Hace rato que se ha puesto el sol y sé que esta noche ella vendrá a visitarme como todas las noches. Me siento muy débil. Apenas puedo moverme. No obstante, la espero con una inevitable mezcla de miedo y de deseo. Las sombras van invadiendo la habitación. A través de la ventana contemplo el cielo surcado por densos y negros nubarrones. Y a lo lejos se oye una melancólica melodía procedente de un violín que me hace temblar. Conocí a Lenuta en el conservatorio. Tanto ella como yo estábamos matriculadas en el curso de noche. Desde el primer momento me llamó la atención. Era una chica de estatura normal, extremadamente delgada, guapa, de una belleza extraña y algo inquietante. Su tez muy blanca, casi transparente, contrastaba con su cabello negro y rizado. Un perfecto óvalo de cara enmarcaba una nariz larga y afilada, pómulos salientes y unos labios finos. Sin embargo, lo que más sobresalía de su persona eran los ojos, inmensos y de un azul claro y profundo, como los de un lago en invierno. Ella estudiaba cuarto de violín y yo tercero de piano, por lo que solo coincidíamos de vez en cuando en la cafetería. Siempre se sentaba sola, en un extremo y apartada de todos, mirándonos con ansia, o al menos a mí me lo parecía. ¿Quién es esa chica?
Esa es Lenuta, la rumana. Una tía más rara, nunca habla con nadie. Yo creo que se margina ella solita.
¿Será porque aún no habla bien español, mujer?
Lo sabe perfectamente, lleva aquí más de un año. Y con el profesor sí que la he oído hablarlo.
Pero seguramente no lo domina a la perfección. Ya sabes, hay personas que tienen sentido del ridículo. O a lo mejor es muy tímida.
Una borde y una estirada, eso es lo que es. Lo que sí hay que reconocer es que toca maravillosamente bien el violín. Castillo siempre nos la pone como ejemplo. Es insoportable.
Recuerdo que fue una de aquellas noches de enero cuando entré tiritando en la cafetería. Me senté a una mesa y pedí un chocolate caliente. El local estaba prácticamente vacío. Medio conservatorio estaba resfriado o con gripe. Sin embargo, sentí una presencia física en mi espalda, algo así como un soplo de aire frío. Me volví y allí estaba ella, sentada en su rincón, mirándome. Al principio fingí no verla, pero algo que ni yo misma sabría explicar me atraía hacia aquella mesa. Comprobé que seguía mirándome con insistencia, que no me quitaba el ojo de encima. Sin poder aguantarme por más tiempo, cogí mi taza de chocolate y me acerqué a ella.
¿Puedes sentarme?
Claro, siéntate, por favor.
Hola, me llamo Ángela.
Yo, Lenuta. Encantada de conocerte.
Estás estudiando violín con el profesor Castillo, ¿no?
Sí, ¿cómo lo sabes?
Por Marta Villar, que está en tu misma clase. También me ha dicho que tocas muy bien.
He tenido mucha suerte con Castillo. Es un profesor muy bueno. Pero reconozco que aún tengo mucho que aprender. ¿Y tú?
Estoy en quinto de piano con Eva San Juan, pero este curso lo llevo muy mal. Entre las clases del instituto y que tengo que ayudar en casa, apenas tengo tiempo de practicar.
Una noche de principios de marzo, me dirigía por los pasillos del conservatorio hacia mi aula cuando oí una voz que me llamaba. Era Lenuta.
Tengo que hablar contigo, Ángela. ¿Nos vemos a la salida de clase?
Quedamos en un café, fuera del edificio del conservatorio, un lugar solitario y algo sombrío.
Supongo que ya sabrás que se está preparando el concierto de fin de curso. ¿Te vas a presentar?
No sé si hacerlo, estoy dudosa. Había pensado preparar alguna pieza de Albéniz o de Ravel. No demasiado difícil, desde luego.
Ángela, me gustaría que tú y yo formásemos un dúo de violín y piano.
Su propuesta me desconcertó. ¿Por qué yo, si nunca me has oído tocar?
Escucha, Ángela. En realidad, la parte del piano es de mero acompañamiento. En esta pieza, la parte difícil, la virtuosa, corresponde al violín.
¿De qué obra se trata, si puede saberse?
Aires gitanos, de Sarasate. Es una pieza que supongo ya conoces, puesto que es bastante popular y de repertorio. Ya sé que en el fondo te estoy pidiendo un favor.
Me quedé callada, sin saber qué decir. O sea, que esta se quiere lucir con el violín mientras yo permanezco en la sombra. Iba a declinar su oferta cuando sentí sobre mí aquellos ojos inmensos, llenos de súplica, taladrándome el alma. Está bien, Lenuta, cuenta conmigo. Te acompañaré al piano.
Gracias, Ángela. Sabía que no me fallarías.
No me lo agradezcas. Hasta me viene bien. Como ya te comenté, este año apenas he tenido tiempo de estudiar. Será una manera de salir del paso. Creo que dije eso para intentar justificarme.
Lenuta se levantó de su asiento y me plantó un beso en la mejilla. Sus labios, rojos como la sangre, estaban fríos. Quedamos en mi casa para ensayar. Mis padres, en un prestigioso comercio dedicado a la música, alquilaron un piano vertical y lo instalaron en el salón. Convinimos vernos los fines de semana, ya que entre las clases de día en el instituto y las nocturnas del conservatorio, que finalizaban no antes de las 9 de la noche, no encontrábamos otro momento.
¿En qué instituto estudias?
En ninguno.
¿Vas a un colegio o academia particular?
Solamente voy a las clases del conservatorio.
No entiendo.
¿Es fácil? Soy huérfana de madre, por lo tanto, durante el día debo ocuparme de la casa y de atender a mi padre.
¿A qué se dedica tu padre?
Es recepcionista de noche en el Gran Hotel Hilton. Domina varios idiomas: húngaro, inglés, francés, español y rumano. Mi padre es muy guapo y elegante.
No me extraña conociéndote a ti, pero dime, ¿a él no le importa que no vayas a clase?
Estudio yo sola en casa bajo su dirección. Tenemos una enorme biblioteca que contiene casi todos los conocimientos. Así siempre tengo tiempo suficiente para practicar el violín. Si quieres que te sea sincera, la música es lo único que me interesa, lo que de verdad me importa.
Aquella misma semana empezamos los ensayos. Yo ya había echado un vistazo a la partitura. Efectivamente, en lo tocante al piano era sencilla y apenas entrañaba dificultad. Lenuta solía llegar a casa después de ponerse el sol, sacaba su viejo violín de la funda, yo me sentaba al piano y ensayábamos hasta muy entrada la noche. El primer día no fue muy bien, creo que yo estaba demasiado nerviosa, pero al día siguiente volvimos a intentarlo y me quedé sorprendida ante la naturalidad con que tocábamos y la compenetración entre las dos. El sonido que Lenuta extraía del violín era limpio y bellísimo. Podría decirse que estaba poseída por el espíritu del propio Sarasate. Además, ella tenía el don de contagiarme su entusiasmo y también, por qué no decirlo, su excelente técnica y sentido musical. Aprendí mucho durante aquellos ensayos. El placer que obtenía haciendo música a solas con ella me colmaba por completo. Solo pensar que algún día aquellos encuentros tendrían que acabar me llenaba de tristeza. Una tarde, en una pausa y mientras dábamos cuenta de la merienda que mi madre nos había preparado, me contó que aquel violín se lo había regalado su abuelo y que él le había dado las primeras lecciones.
Mi abuelo era de origen cíngaro, gitano, como decís aquí. Él me confesó que este violín se lo había regalado un conde y que este, a su vez, se lo había comprado a un luthier que tenía fama de brujo. De ahí ese sonido suyo tan particular.
Ahora comprendo. Has elegido aires gitanos en honor a tu abuelo. Pero tú no tienes pinta de gitana con esa piel tan blanca y esos ojos azules.
Me parezco a mi abuela, que era una aristócrata húngara. Durante un concierto que mi abuelo dio en su palacio, se enamoró de él. No tardaron en fugarse juntos. Naturalmente, mi abuela quedó automáticamente desheredada y repudiada por su familia.
Pues ya sé entonces de dónde te viene ese aspecto y ese aire tan aristocrático que tienes.
Lógicamente, a mí esa historia me sonaba a cuento chino, pero sin embargo decidí creérmela a pies juntillas. También me contó que su madre había fallecido durante el régimen de Ceausescu y que a lo largo de ese periodo de la historia de Rumanía, su familia se había ido arruinando poco a poco, hasta que su padre decidió venir a España para empezar una nueva vida. Lo cierto es que yo me iba encariñando cada vez más con mi nueva amiga. En el fondo, me sentía fascinada por ella y por su fuerte personalidad. Me gustaba hablar con ella, compartir opiniones, a pesar de que Lenuta se había educado en un mundo totalmente diferente al mío, inalcanzable para mí, donde el arte y la música eran asimilados sin esfuerzo ni explicación. Me hablaba de viajes, libros, discos. A pesar de todos mis estudios en el conservatorio y de mis lecturas, ella era mi mejor profesor. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al mes de abril, a las puertas de la Semana Santa. Todos los años en esas fechas acostumbraba a ir con mis padres a un pueblecito de Palencia, concretamente a casa de mis abuelos maternos. Aquel año decidí quedarme en la ciudad para así poder estar y ensayar con Lenuta todos los días de la semana. Esa decisión no le hizo a mi madre ninguna gracia.
No me gusta que te quedes sola en Madrid, Ángela.
Vamos, mamá, ya soy mayorcita. Además, no voy a estar sola. Lenuta vendrá a casa todos los días. Aún nos queda mucho por ensayar.
Si quieres que te diga la verdad, no me gusta nada Lenuta.
¿Por qué no te gusta?
Esa chica me produce rechazo. Hay algo extraño y desagradable en su mirada. Algo que no sabría explicar.
Escucha, María, es cierto que es una muchacha seria y un tanto enigmática, pero ten en cuenta que es una artista, una virtuosa, y ya se sabe que esas personas son un poco especiales. Ángela puede perfectamente quedarse sola en Madrid, ya tiene 16 años. Además, reconoce que últimamente se aburre mucho en el pueblo.
Mi padre me resolvió la papeleta, pero me quedé con la frase: es una muchacha seria y un tanto enigmática. Tenía razón. Lenuta nunca se reía abiertamente. En todo caso, muy de vez en cuando, esbozaba una sonrisa que más parecía una mueca. Una mueca entre maligna y siniestra que me producía, a mi pesar, cierta inquietud. Aquella fue una Semana Santa particular, intensa y fascinante. Y sin embargo, y a pesar de mi insistencia y de mis protestas, Lenuta nunca acudía a mi casa antes del crepúsculo. Ensayábamos durante horas y horas. Durante los descansos, escuchábamos música clásica, tumbadas en el sofá. Ella solía traer discos dedicados a instrumentos de cuerda, en los que, como era de prever, el violín jugaba un papel importante. También escuchábamos distintas versiones de aires gitanos, la de David Ostra, la de Gregor Piatigorsky y Anne-Sophie Mutter, y las comparábamos entre sí. Mi versión preferida era la de Oistrakh y la de Lenuta, la de Mutter.
Me gustaría llegar a tocar tan bien como Anne-Sophie Mutter.
¿Tocas igual de bien que ella? ¿O te falta poco?
Es tan guapa y elegante. A veces sueño que interpreto un concierto de violín en un gran escenario, vestida con uno de esos trajes tan preciosos que ella luce en las fotos de las revistas musicales.
Este comentario me dejó un tanto desconcertada. ¿Quién era en realidad Lenuta? ¿Una narcisista llena de vanidad? ¿Un artista para quien la música es lo más importante o ambas cosas? Todas las noches Lenuta se quedaba a cenar. Yo procuraba esmerarme en preparar ricos platos, pero ella apenas probaba bocado. Comía menos que un pájaro. Lo único que devoraba con verdadera ansia era la carne. Carne roja y poco hecha, a poder ser sanguinolenta y acompañada de vino tinto.
No has cenado nada. No me extraña que estés tan flaca.
Nunca estaré lo bastante flaca.
Se ha hecho muy tarde. ¿Por qué no te quedas a dormir conmigo?
Estaba deseando que me lo pidieses. Pero te advierto que tengo que volver a mi casa antes de que amanezca.
¿Por qué tienes que irte a esas horas tan intempestivas?
No comprendo.
Mi padre sale de trabajar del hotel antes del amanecer y quiere verme en casa. Si no, se pondrá furioso. Y cuando mi padre se enfada, es temible.
Aquella noche y las restantes, Lenuta durmió conmigo. Pero cuando me despertaba por la mañana, solo encontraba el hueco de su cuerpo sobre el colchón. Un hueco que estaba frío como el hielo y que despedía un olor extraño, imposible de describir. No recuerdo cuándo empecé a sentirme mal. Creo que fue el mismo día en que regresaron mis padres del pueblo. Lo primero que me dijo mi madre al verme fue que tenía muy mala cara. Me acosté y al ponerme el termómetro, este marcaba 39 de fiebre.
Cuando vino el médico no supo diagnosticar exactamente lo que tenía. Habló de un extraño virus, de desarreglos de la pubertad, pero nada en concreto. Lo cierto es que cada día me siento más débil, demacrada y ojerosa, y la fiebre no termina de desaparecer. Durante mi extraña enfermedad, Lenuta no dejó de visitarme ni un solo día. Me hacía compañía durante horas y horas. Me susurraba al oído dulces palabras, me contaba antiguas leyendas y me cantaba baladas y canciones de su tierra mientras sostenía mi mano entre las suyas. Me acariciaba el pelo y la cara, me enjuagaba el sudor de la frente y no se iba a su casa hasta muy entrada la noche. Los días que siguieron entré en una especie de letargo. Dormía horas y horas. En mis sueños o delirios, digo delirios porque nunca llegaba a ser un sueño profundo, veía siempre la figura de Lenuta, blanca y esbelta, enfundada en un traje de noche de raso rojo. Sujetaba el violín en la mano izquierda y saludaba una y otra vez desde un escenario a un público invisible que la ovacionaba enloquecido. Mientras yo, al otro extremo, vestido como un muchacho con un discreto traje negro, de pie y apoyada en un piano de cola, inclinaba la cabeza. Pero a mí nadie me aplaudía porque en realidad nadie me estaba viendo. Luego surgía de no sé dónde un hombre pálido de cabellos negros, muy guapo y enfundado en un frac, que tomaba a Lenuta de la mano y desaparecía con ella entre cajas. Intentaba entonces llamar la atención tocando unos lentos y largos acordes. Cuando me cansaba de una quinta pasaba otra, así una y otra vez, hasta que el hombre pálido y apuesto se presentaba ante mí y me gritaba con una voz horrible: «¡Vete a tocar al metro!». He perdido la noción del tiempo. No sé en qué día vivo. Acabo de despertar de uno de esos febriles e interminables sueños. Apenas puedo moverme. A través del cristal de la ventana contemplo la luna llena, roja como la sangre, señal inequívoca de que ella, mi ángel de las tinieblas, no tardará en llegar. Ya siento sus pasos por el pasillo. Un viento frío se ha colado por debajo de la puerta. Entre mis manos sostengo un crucifijo y he esparcido dientes de ajo por todo el colchón. Pero sé, en el fondo, que no me van a servir de nada.